cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Les habla el padre Castor en el podcast de El Cubano y su fe. Nosotros en nuestra tierra cubana, pues tenemos el deseo de vivir. En Cuba hay una vitalidad, un vitalismo que hace cuidar la vida, que buscamos pues tener la felicidad. Sin embargo, hay veces que encontramos atentados contra la vida, y hoy en día se hace difícil vivir. Lo que tenemos es una sobrevivencia, se complica la vida y la gente lo que quiere es irse, se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, Dios lo que quiere es que estemos vivos, y Cristo dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queremos pues vivir, ser felices. Sin embargo, hay veces que vamos contra la vida, y de hecho Dios dice: no matarás. Es uno de los imperativos del Señor, que quiere que los hombres no nos matemos, sino que nos respetemos la vida. Hay veces uno ve en estos últimos tiempos en Cuba cómo la gente a veces se suicida, se quita la vida, y uno dice: mira, hay un vecino ahí que se ahorcó hace muchos años, cuando quizá el sistema estaba más cerrado, que los cubanos podían salir menos. Pues penosamente muchas veces encontramos gente que se suicidaba. Yo creo que eso se ha ido dejando en Cuba, en la medida en que ha habido más oportunidad de abrirse al mundo, de salir, de buscar otras soluciones fuera. Y entonces quizás la gente que se veía pues en el lugar de difícil, pues entonces no veía un escape, y penosamente llegaba a eso, ¿no? Hay veces está lo que se llama el homicidio del cónyuge, la gente dice, los crímenes pasionales, que pasan también. Y otras veces encontramos a veces pues los bandidos que por robar matan a las personas. Nosotros los cubanos debemos cuidar la vida, debemos respetar la vida, y tenemos una historia en que penosamente pues se ha jugado con la vida de las personas. Y nosotros, por ejemplo, escuchamos en este último proceso del sistema el fusilamiento. Es decir, lo llevaron al paredón y la gente gritando paredón. Y yo creo que es algo que tenemos que nosotros quitar de nuestra realidad, la muerte y la imposición de una persona sobre otra, y si no estás de acuerdo con mi política, pues te mato, y es socialismo o muerte, patria o muerte, y entonces te mato si no estás en el camino. Cuando vemos nuestra historia, es verdad que hubo guerras en Cuba, la guerra de los 10 años, la guerra de independencia, la guerra chiquita. Entonces ya cuando empieza la república, pues hay una herencia que traíamos de matar, y de usar la guerra como un medio de progreso. Y de hecho, bueno, pues la idea de la ideología comunista está el odio y la lucha de clases como un criterio de progreso. Entonces, bueno, pues quizás en ese ambiente de violencia que había en Cuba, en un ambiente de tiroteo en el mundo político, en que los militares se imponían con su fuerza para gobernar, pues entonces aparece esta ideología. Y entonces cuando uno va a ver, es verdad que los batistianos eran violentos, pero el movimiento 26 de julio era un movimiento terrorista, porque no, la noche de las 100 bombas, poniendo bombas. Entonces penosamente comienza la revolución con una línea de muerte que engendra miedo y que pues que hace que las vidas de las personas se pongan en riesgo por un criterio político, por un criterio que no es el que el que debe ser. Realmente hay veces que los pueblos pueden defenderse ante un ataque, y las guerras penosamente se ven como una defensa propia. En el Catecismo de la Iglesia, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia, de la sociedad. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita, dice el Catecismo, y no es necesario para la salvación de uno que se omite este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro. O sea, pues, la obligación que se tiene es velar por la propia vida antes que por la de otro. Y por eso en la Iglesia decimos, bueno, uno se puede defender ante alguien que quiera quitarle la vida. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Entonces, el que defiende su vida no es culpable de homicidio. Sin embargo, hay veces que hay guerras que son injustas, y vimos en nuestro país participando en Angola, nuestros jóvenes partir, y la gente sigue para Etiopía, y últimamente Ucrania. Uno dice, bueno, es justa la guerra esa para que los cubanos entonces vayan con Rusia a pelear en Ucrania, arriesgando su vida. Yo decía, bueno, el día que a nosotros nos estén tirando misiles para aquí, para nuestra tierra cubana, pues entonces, bueno, tenemos que defendernos. Pero ¿por qué entonces nuestros jóvenes tienen que estar yendo allá tan lejos? Y penosamente algunos jóvenes se han visto involucrados en esa guerra de Ucrania, al parecer engañados por los rusos, ofreciéndoles bienes materiales, y penosamente la muerte ha llegado a la familia cubana, y te enteras de que estaban haciendo el velorio con una foto del muchacho que murió allá en tierras lejanas. Esperamos que no pase eso, que los cubanos no participemos en esa guerra de esa forma, sino que lo que hagamos es cuidar la vida de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo, no tener que llegar a eso que vivimos con Angola, cuando algunos no solo morían, sino a veces quedaban afectados en su psicología, desestabilizados. No es lo que queremos, no es lo que queremos. Hay muchas otras formas de ir contra ese mandamiento de Dios de no matar, y uno de ellos es el aborto. Y aquí realmente tenemos que reconocer que nosotros los cubanos, pues, hemos sido uno de los primeros países del mundo donde se aprobó el aborto. Y yo he oído que, bueno, que venían las americanas a Cuba a hacérselo. Es un pasaje triste de nuestra historia y de nuestro presente. Porque nosotros creemos que Dios quiere que respetemos la vida humana desde la concepción. Y yo le digo a la gente, a ver, para que una puerca esté preñada, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta el berraco, no me toca la puerca que está preñada. Y entonces yo le pregunto, ¿usted ha visto una cola de puerca ahí para hacerse un legrado? Entonces le hago la pregunta a veces a la gente en el bautismo, ¿qué cuidamos más, los puerquitos o los niñitos? Penosamente, pues a veces tenemos que reconocer que cuidamos más los puerquitos que los niños, porque cuando una mujer está embarazada, pues dentro lo que tiene es un ser humano, y no podemos atentar, ¿no? Yo les digo, a ver, si tú no quieres criar a tu hijo, pues tráemelo. Yo se los digo, tráemelo. No es que ahora tengamos lo que tenía la iglesia en Cuba, que era la Casa Cuna Valdés, que la revolución la cerró, pero que era muy famosa. Los niños cogían el apellido del obispo, de Jerónimo Valdés, allá en La Habana, y los cuidaban. Y tenemos casos de personas insignes en nuestra historia de la iglesia, como el padre Olayo Valdés, que llegó a Camagüey desde esa casa cuna que estaba en La Habana e hizo un bien inmenso en nuestra tierra camagüeyana, cuidando a los pobres, cuidando a los enfermos. Sabemos que la calle de los pobres incluso cogió su nombre, Padre Olayo, y era un hijo de esa casa, Cuna Valdés. No se sabe quiénes eran sus padres. Pusieron al niño allí en la casa de las monjitas lo cuidaron y fue una bella persona. Entonces, bueno, pues ¿por qué si un niño está en la barriga no le vamos a dar la oportunidad de vivir? Yo les digo, mire, yo soy, me llamo Padre Castor, tú me lo traes. Me acuerdo una vez que una cocinera de una iglesia me dice, padre, me dejaron un niño aquí en la puerta. Y dije, ay, mi madre, empezaron. Y me dice, no, padre, era jugando. Y muchacha, no juegue con eso, con la mentira. Pero bueno, no les digo que no me asusté yo cuando vi que me habían dejado un niño ahí en la puerta. Pero es preferible, como se hacía antes, que cuando moría la madre que tenía varios hijos, pues los repartían entre la familia. Y bueno, pues también existía esta institución de la iglesia que cuidaba a los niños, porque ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, cuidarlo. Y es un ser humano, es algo misterioso, porque ¿quién hace un niño? La mamá no va a comprar los dientes a la tienda, a la shopping, dame unos ojitos azulitos, o yo quiero que el pelo sea de tal forma. El papá no va a una carpintería a buscar los huesitos, ¿no? Que de niño sean medio plásticos y después de grande sean fuertes. Si tú no hiciste a un ser humano, un hijo que es tan misterioso, que es tan grande, ¿cómo es que vas a atentar contra su vida? ¿Verdad? Creemos que lo más grande que existe en la tierra es el ser humano, que Dios lo hizo superior a los demás, que dominara a todos los demás. Y por eso esa dignidad del ser humano hace que no podamos nosotros matar, y menos a un inocente, un niño en la barriga que no puede actuar en defensa propia. Nosotros, bueno, pues queremos que en Cuba se respete también al niño que está en la barriga antes de nacer. Hacemos una pausa y después regresamos.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.
Regresamos de la pausa, estamos en El cubano y su fe, hablando del tema de la vida y, por supuesto, del cuidado de la vida, de no matar. Estamos hablando, bueno, de la violencia, de las guerras, del aborto. Pero también tenemos que considerar que para vivir hay que comer. Y una forma de atacar la vida es cuando no se cuida que se alimente bien la gente. Entonces, penosamente, tenemos que sospechar que el dominio del alimento se usa como un dominio de las personas, es decir, de dominar la vida de las personas. Entonces, penosamente, en nuestra tierra cubana, bueno, pues ya sabemos la libreta de abastecimiento, que es la comida. Ahora, penosamente, ni eso, ¿no? Pero ha pasado que ha sido difícil el tener la comida. Sin embargo, Dios ha hecho la tierra fértil y productiva para que el hombre se alimente y viva. Y alguien puede decir, las guayabas son mías y nadie puede comer guayabas. No puede ser, ¿no? Entonces, cuando los poderosos dominan los alimentos y no dan oportunidad que la gente coma tranquilamente, pues están también atentando contra la vida. Y es importante, bueno, pues que se ayude a que haya comida, a que no haya hambre en una sociedad. ¿Y qué es lo que queremos? Que nuestra tierra cubana pues se produzca. Yo que he estado en otros países y veo la nieve, a veces ves los desiertos grandes, y tú dices, ¿en Cuba no cae nieve? Cuando no se puede cosechar en un país, en Cuba sí se puede cosechar. Todos los días en Cuba se puede cosechar. Entonces, ¿cómo que no tenemos comida? Hay que sospechar que entonces se ha buscado que se entorpezca la producción y la distribución de alimentos para dominar a las personas. Tú dices, hay países que no tienen mar, que no tienen acceso. Cuba está rodeada de mar. Entonces, yo me acuerdo una vez que iba a trabajar para Navita y dije, ahora sí voy a comer pescado. ¡Pescado! Entonces, ¿cómo es que ahora mismo el azúcar que no se produce, una cosa tan, tan potencial de energética que teníamos nosotros en nuestra tierra cubana, el azúcar que forma parte de tantos alimentos? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a perder esa oportunidad de producir un alimento que sirve para muchos más, ¿no? Y que por supuesto puede preservar la vida? Uno está medio mal, te toma un agua con azúcar y te levanta, ¿no? Entonces, hemos de buscar que nuestra nación pues se produzca una gran cantidad de alimentos que alcance no solo para nosotros, sino para ayudar a los que no tengan, después de por supuesto, pues ofrecerlos en venta a los que lo quieran. Yo digo, mucha gente de afuera nos puede decir, oye, que ustedes son unos descarados ahí, que con esa tierra tan buena que tienen allí, que pueden cosechar todos los días, pues que no tengan comida, que no produzcan. Bueno, pues hay veces cuando se quiere dominar la vida de las personas, pues entonces pues no hay comida, hay hambre. Esperamos que Dios nos ayude y podamos nosotros encontrar los caminos de librarnos de este mal y que, bueno, pues tengamos la comida suficiente para vivir. Hoy en día también a nivel gubernamental se ha tratado el tema de la eutanasia. Ese ataque a la persona que está débil, enferma o ya anciana, y se le para su vida. Es normal que se pare el ensañamiento terapéutico cuando a un enfermo se le están aplicando una serie de medidas o se le quieren aplicar que son ya desproporcionadas con los resultados que se tiene. Tú puedes decir, bueno, pues ya no lo opere porque es un riesgo grande, es un gasto grande y no hay esperanza de reacción. Yo creo que en el pueblo cubano pues se tiene eso de hacer todo lo que se pueda con el enfermo y no matarlo. Pero ya en el mundo vemos que a veces pues le hacen por vía pasiva o activa una acción para que muera. O sea, una acción para que muera, activa, o dejan de hacer lo necesario, porque no es lo mismo que yo le mantenga la comida, la hidratación la respiración mientras la persona lo asimile, a retirarle todo eso y por supuesto, si no hidratas a una persona, muere. Entonces, yo creo que los cubanos tenemos que estar claros que tenemos que cuidar a nuestros enfermos, nuestros viejitos, son seres humanos y aunque sean débiles, hemos de cuidar la vida porque lo más grande que tenemos en Cuba son los cubanos, son las personas. Sea un niño en la barriga, sea un viejito, sea, perdón, un enfermo en el hospital, ¿verdad? Que sea muy débil. Hemos de cuidar eso. Y bueno, pues hay veces que hay cosas que se imponen desde arriba y que el pueblo no está de acuerdo con eso. Yo espero que se respete al débil que todavía tiene vida y no vayamos contra su vida. Yo creo que nosotros los cubanos hemos de buscar no solo existir, sino vivir, desarrollar las potencialidades. A veces uno le pregunta a una gente, ¿cómo tú estás? Y dice, bien. ¿Cómo? Bien. Un bien de eso que es 2/10 que está ponchado. Y dice, no, lo que está es medio vivo, lo que está es medio muerto. No es lo mismo que el día, ¿cómo tú estás? No, bien, compana. Nosotros tenemos que buscar que haya vida, que nosotros desarrollemos todo el talento que Dios nos ha dado, los cubanos, todas las potencialidades, y que, bueno, por supuesto, demos vida a los demás. Una clave es cuando tú haces el bien. Cuando tú haces el bien, tú estás tranquilo y tienes alegría. Porque una de las cosas que se dice en Cuba, chicos, no le hagas la vida un yogur a fulano. No lo matas, pero lo estás apretando ahí que no lo dejas vivir, ¿eh? No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le demos la oportunidad a todas las personas. Hay veces que la gente dice, no, ya yo le puse una X, ya fulano no existe para mí, es como si lo matara. Sin embargo, es una persona. ¿Cómo tú vas a decir que no existe si eso no es real? Y dice, no, no, que leí el parol, vaya, que se vaya, pero que me lo quiten adelante. Nosotros hemos de buscar respetarnos todo lo que tiene cada uno. Yo creo que una de las cosas que se ha visto muy bueno en nuestra tierra es la solidaridad, esa ayuda en la vida, que si mira, tú tienes un poquito de sal que me dé, o chico, presta un poquito de azúcar, a ver si le echo la leche a los niños, en esa solidaridad por la vida, son los grandes valores del pueblo cubano, como les decía, gracias a Dios, esa lucha por la vida que ha hecho que el cubano ya busque ir adelante, ¿no? No suicidarse, sino que busque cómo vivir y ayudarnos entre todos, ¿no? No haciendo la vida en yogur, sino hacer que cada uno aproveche su vida para ser feliz. El Creador, nuestro Dios, nos ha hecho y ha puesto en el fondo de todo hombre esa lucha por la vida. Y yo creo que cuando nosotros nos unimos, pues lo que hacemos es vivir mejor. A veces el cubano pues se ve solo en esa lucha por la vida, pero todos hemos de buscar respetarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente y aprovechar todas las oportunidades que tenemos para ir adelante. No es posible que desaprovechemos esa tierra que Dios nos ha dado, sino que nosotros aprovechemos todas las oportunidades, que respetemos la vida de los otros y que cuidemos la salud. Una de las cosas que el cubano siempre ha querido es cuidar la salud de la persona. Vemos cómo el tema de los medicamentos se ha puesto muy crítico, que la atención médica ha disminuido y yo creo que esa vitalidad del cubano, ese deseo de vivir y de luchar con teniendo salud, hemos de cuidarla. Penosamente, bueno, pues si no se le paga bien al médico, si no hay un desarrollo que sostenga la compra de los medicamentos y de el pago a las instituciones médicas, pues cómo vamos a cuidar la vida. Hay veces que un niño o una persona adulta necesita un tratado especial, pero hemos de ver que al cuidar la salud, pues estamos también cuidando la vida de nuestra nación. Y podemos pues tener, como se dice, más esperanza de vida. Yo creo que esa fuerza de vitalidad que tiene el cubano que trata de cuidarse su vida, pues hemos de nosotros aprovecharla y tener la esperanza de que un día nuestra tierra sea un lugar de vivir donde podamos alimentarnos bien, tengamos un cuidado de la salud adecuada y no de la violencia. Yo creo que ese deseo del cubano de resolver las cosas en paz, como se dice, hablando los hombres se entienden, pues nos lleve a un acuerdo que evite que nos destruyamos y que no venga esa palabra de patria o muerte, sino lo que tenemos que decir es patria y vida, vivir. Lo que Dios quiere es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que así sea.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.